El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Una de dos. En esta casa o no se habla o se habla de Dios. Así pedía la Santa Teresa de Jesús a sus monjas. Este cartel lo encontré hace poco en el locutorio de un convento carmelita. O callar o hablar de Dios. Y es mucho pedir, porque la lengua acostumbra a tener hábitos de conversación, incluso a veces tras las rejas de la clausura. La lengua nace muda, aunque pronto se vuelve aprendiz. En sus balbuceos iniciales pone palabra, con lengua de trapo, a las cosas que poco antes acababa de descubrir, cuando las nombra. Pero no solo nombra a lo ajeno, lo que ve. Uno se va nombrando a sí mismo con libertad, forjando personalidad y talante. El no, ese no de los niños tan rotundo, aparece como una palabra mágica que pone autodefinición. Yo estoy aquí. Y existo siendo diferente a vosotros, a los demás. Yo soy una existencia distinta a las otras cosas. Al paso que esa lengua se va haciendo más docta, la posición que se toma en la vida se va perfilando como con más agudeza. Y la palabra tiene un lugar importante, muy importante. A través de ella me expreso, conozco y también delimito mi situación en el mundo. ¿Quién soy yo y por qué estoy aquí? Esto implica también no solo cuándo hay que hablar, sino cuándo hay que callar. Pues la buena palabra está hermanada con el buen silencio. En este mundo, tan importante es tener palabras acertadas como silencios oportunos. Como el silencio precede a la palabra en el niño, porque primero sabe callar y luego habla, invito a detenernos en el silencio. El silencio es el tiempo del Espíritu Santo. La liturgia lo muestra porque en momentos significativos donde se hace presente el Espíritu Santo, como en la imposición de manos, la confirmación o en la ordenación sacerdotal, se evita cualquier palabra. Decir que es tiempo del Espíritu es referir que es momento de fecundidad, fecundidad en el que recibe. Se siembra, se cultiva y se anticipa la recolección en esperanza, mucho antes de que tengamos la cosecha ya en visión. Es la oportunidad para escuchar a Dios que habla, y vaya si habla Dios. Dios siempre habla, en personas, acontecimientos, pensamientos, sentimientos, de manera muy especial en la Escritura Sagrada. San Agustín y San Jerónimo coincidían con esta sentencia: quien quiera hablar a Dios, que rece; quien quiera escuchar a Dios, que lea la Sagrada Escritura. Dejando que Dios tome primero el oído, llenará el corazón de su palabra y pondrá la palabra oportuna a la boca a la hora de hablar. que sea él el que tenga la primera iniciativa. En esa escucha del Dios parlante, con palabra certera para mí, quiera atenderlo o no quiera atenderlo, pero siempre con una palabra que es propicia para cada momento. Él me indica cuál es la posición, mi posición en la Iglesia y en el mundo, una posición que Él tiene escogida para mí en una elección que podemos decir que es antiquísima, desde el principio de la creación. Es lo que conocemos con el nombre de vocación, es decir, llamada. Dios llama y habrá respuesta si hay oído para Dios. En los estados de vida de la Iglesia hay vocación sacerdotal, vocación laical o seglar en algún servicio determinado, quizás el más popular es el ser padre-madre, el matrimonio, tener familia, pero hay muchos más. Y también el estado de vida consagrada. Este último tiene un papel vital para la Iglesia, tal vez no demasiado comprendido. Manzanares tiene como regalo la presencia de cuatro comunidades con cristianas que han consagrado su vida al Señor y en el Señor a los hermanos en servicio. Tres de ellas contra fin de servicio en enseñanza, las madres concepcionistas y las hijas de la caridad, en servicio de enfermos, también hijas de la caridad y las hermanas de la misericordia. Y en trajín contemplativo tenemos también el servicio de oración a las monjas de clausura, a las concepcionistas franciscanas. El labor de todas ellas, en la calle o en la clausura, es patente en beneficio para el pueblo. Pero antes de existir palabra docente o de atención de enfermos o de adoración al Señor, antes ya hubo silencio en el que se reconoció esa llamada, rica en carisma, muy rica, que nos enriquece a todos, pero coincidentes en que Cristo llamó y pidió ser esposo, y ellas dijeron que sí. Por eso el sustento fundamental de todas ellas es la relación con Él, con este Señor, que ha venido a sus vidas para desposarse con ellas, por quien aman y por quien sirven a los demás. Si hay servicio, es porque Cristo llamó antes. Si hay amor, es porque Cristo las ha amado antes a ellas. Si Manzanares se queda mermado de vocaciones, y estamos en una época crítica para las vocaciones en la Iglesia, no solo en Manzanares, sino en general en el occidente europeo, no podrá ser que no valoremos el silencio como lugar donde Dios dice y nosotros atendemos. Y es que preferimos poner palabra para el Hijo con deseo de que sea lo que quizás Dios no le pide, y la familia se puede convertir en un ruido rival de la voz de Dios. Otras veces será el hijo, será el joven, él solo, el que diga no. Hermanas, hermanas de vida consagrada, muchas gracias por escuchar a Dios. Vuestro sí nos ha traído fidelidad a la palabra y a la caridad. Manzanares os está agradecida. El silencio es precioso, pero el silencio, cuando es cobarde, no vale para nada. Podré callar, incluso deberé callar si es conveniente, cuando reciba ultraje, cuando yo, mi persona, reciba agresión o reciba insulto. Así lo hizo Jesús, que calló. Que Dios me haga humilde, incluso a fuerza de humillación, pero que me haga humilde. Eso sí, no deberé callar nunca cuando se ataca a Dios, cuando se ataca a la Iglesia, que es la niña de sus ojos, o cuando se ataca a las otras personas y dejamos la injusticia sin réplica. Es el momento en el que silencio deja paso a su hermana, la palabra. En la liturgia, la plegaria eucarística de la misa número 5 dice: inspíranos el gesto y la palabra oportuna. No es difícil tropezar con palabras inoportunas, así es que sea el maestro el que nos enseñe y nos ponga las palabras propicias. Apremia una palabra cristiana para nuestro tiempo, de cristianos que saben escuchar al Señor, y por eso ponen no sus palabras, sino las palabras de Dios en la vida cotidiana. Nada del humano es ajeno al cristianismo, nada. Pero si el cristiano se esconde o se calla avergonzado, se producirá más distancia entre nuestro mundo y el mensaje de Jesucristo. Es necesaria, con necesidad y urgencia, una palabra cristiana en el ámbito de la política, para no identificar jamás a Cristo con ningún partido ni con ninguna ideología, sino para actuar en esa vida política inspirando los valores cristianos y propiciando la justicia. Necesaria también la presencia en la ciencia, con criterio ético que defienda al ser humano en su integridad y en cualquier estado en tiempo de su vida, y en la cultura y en el arte, con un inciso: si el arte se trata de restauración, además de ser buen cristiano, hay que tener buen criterio artístico, no sea que pase como con el Ecce Homo de Borja. No hay arte específicamente cristiano, pero el cristiano pone la impronta de Cristo en su arte. También hace falta cristianos en los medios de comunicación y en el ocio. Gracias especialmente a vosotros, seglares, que servís a Dios en la Iglesia, que servís a la sociedad, suscitando la presencia del resucitado en vuestros ámbitos vitales, de trabajo, de familia y lúdicos. Y si hay algún cristiano ocioso de Cristo, al que le entran ganas de mirar con desdén y escupir palabras con veneno de envidia, a otro cristiano que se esfuerza por servir cristianamente en su trabajo, en su tiempo libre o en la Iglesia, primero que sepa que no pone novedad, porque ya lo hacían otros, lo escuchábamos en la Carta de Santiago. Allí se hacía acepción de personas y se criticaba y se juzgaba a cada uno por su atuendo, por su capital. Pero que también conozca que está pecando gravemente contra Dios, porque censura al Espíritu en los dones que distribuye a cada uno para hacer más presente el reino. Dios nos libre de cristianos que, envidiosos y ociosos de Cristo, desprecian lo que hacen los demás y los juzgan y los critican. Si hay dificultad para guardar silencio o para hablar, que no es fácil, miremos al Maestro. Si no lo hay, es que ya lo hemos mirado. Y si lo hay, miremoslo una vez más. Cuando hay más dificultad, tendremos que poner más mirada, más lectura de la palabra de Dios, más acercamiento a nuestro Maestro Jesucristo. Nuestro Padre Jesús del Perdón mantiene la boca entreabierta para hablar, para callar, tal vez para suspirar. Seguro que de ninguna forma le saldría el desprecio ni el insulto. Él, si habla, es para bendecir. Si calla, es para que en el recibimiento del ultraje o de la incomprensión, Él ponga humildad y caridad de Dios. Pero tal vez muestre todas estas cosas juntas: palabra, silencio, porque Él, en definitiva, que nos mira, nos está enseñando a hablar y a callar en el momento oportuno. Hoy nos ha hablado en el Evangelio con palabra redonda: ábrete, efetá. Y consiguió que aquel pobre hombre, cargado de desgracias, no solo era sordo, sino que también tenía problemas para hablar. Incluso todavía peor, era un hombre como sin espíritu, no tenía iniciativa. Otros tuvieron que salir en su auxilio para presentarlo a él, a Cristo. Y sin embargo, él lo miró y lo curó. Y lo hizo activo para oír y escuchar la palabra de Dios. Y lo hizo también capaz de la palabra, para bendecir y no maldecir, para bendecir y no criticar. Sin embargo, curiosamente, Cristo manda callar a él y a aquellos que se encontraban presentes. Es lo que se llama en el Evangelio de Marcos un fenómeno que sucede en repetidos capítulos. Lo denominan el secreto mesiánico. El secreto mesiánico. Hay muchas interpretaciones de los exegetas, los teólogos, para explicar este fenómeno. ¿Por qué cuando hay milagro, cuando hay prodigio, que sería momento especial para hablar de Cristo, Él manda callar? Pues quizá porque no basta con hablar. Hay que hablar bien. Y a Cristo o se le conoce en el milagro y en la predicación y en el acercamiento a la gente despreciada por pecadora o por pobre, o a los maldecidos, o en su comprensión de aquellos que estaban marginados, o en su defensa de la justicia, pero también en la cruz, o entonces no se le conoce. Y para predicar un Cristo a medias, mejor no predicarlo. Para quedarnos con aquella faceta de Cristo que a nosotros nos suscita más interés, mejor no decirlo. O Cristo es comunicado por completo, o entonces no entenderemos quién es Él. Y en ese entendimiento también está silencio en la cruz. También está misterio en el sufrimiento. Una de dos. En esta casa o no se habla o se habla de Dios. Las palabras de Santa Teresa nos recuerdan nuestra misión de cristianos. Y mirando a nuestro Padre Jesús el perdón, podemos encontrar palabras en el momento oportuno. Silencio que acertado venga a traer también oportunidad en nuestra vida. En él reconocemos aquella situación en la que no somos nosotros ni nuestro movimiento, tampoco nuestra afectividad ni nuestra iniciativa, sino que es Dios el que pone silencio y palabra oportuna. Mejor callar cuando nos entren ganas de mirar al otro con juicio, con crítica. Mejor callar. Así por lo menos el mal no lo quedamos para nosotros y nos agriaremos, pero no produciremos mal también en la comunidad. Mejor callar si lo que vamos a decir de Jesús son cosas de conveniencia, que a mí me gustan, pero que no se corresponden con el Cristo del madero, con el Cristo de la resurrección, con el Cristo todo amor, que cayó el insulto, que cayó el desprecio. Pero si tengo que hablar, que me empape antes de esa palabra de Dios, que la escuche, que lea, medite, reflexione y contemple la palabra de Dios. Y de esa forma, armado con el mismo Dios, el que pone en la boca su palabra, en mi boca podré hablar con autoridad. A callar en el momento oportuno, a hablar cuando Dios nos lo pida.